Mantén el ojo sencillo, aconsejó Jesucristo en su famoso Sermón del Monte. El ojo sencillo es el que está bien enfocado y transmite imágenes claras al cerebro. El ojo espiritual que es sencillo, mantiene clara la imagen del reino de Dios. Por consiguiente, seguir el consejo de Jesús de mantener el ojo sencillo, bien enfocado en el reino de Dios, y de no inquietarse por las necesidades materiales, ayuda al cristiano a ser equilibrado en sentido espiritual. El consejo de Jesús sigue siendo práctico para los siervos de Dios que vivimos en la última década del siglo XX. Aunque no somos parte del mundo, nos afectan las condiciones y actitudes que nos rodean. Tenemos que estar siempre en guardia para que no nos domine la preocupación por las necesidades materiales. Solo si seguimos estrictamente la amonestación de Jesús de mantener el ojo sencillo, nos libraremos de las inquietudes que pueden privarnos del gozo. No debemos perder de vista la necesidad de mantener los intereses del reino en primer lugar. La confianza absoluta en la capacidad y el deseo de Jehová de satisfacer nuestras necesidades materiales nos protege. Así evitamos que nos absorban las inquietudes de este mundo y que se dañe la relación con nuestro fiel Dios Jehová. Jesús dijo que la inquietud de este sistema de cosas y el poder engañoso de las riquezas pueden ahogar la palabra del reino, impidiendo que uno llegue a ser discípulo de él. Si el cristiano permite que tales inquietudes arraiguen en su corazón, las consecuencias pueden ser desastrosas y llevar a su ruina espiritual. De forma que, prescindiendo de las circunstancias que reinen donde vivamos, debemos tener confianza plena en la promesa infalible que hizo Jesucristo en el Sermón del Monte, según consta en Mateo 6:33. Sigan, pues, buscando primero el reino y la justicia de Dios, y todas estas otras cosas les serán añadidas. Solo si mantenemos los intereses del reino en primer lugar, podremos acatar la admonición: nunca se inquieten. El siguiente drama, titulado Mantenga el ojo sencillo, nos animará a hacernos un examen de conciencia y nos ayudará a mantener el equilibrio espiritual y permanecer íntegro durante los tiempos difíciles que nos aguardan.
Cariño, qué bien que llegaste.
Hola, Delia.
¿Cómo te fue hoy?
¿Qué cómo me fue? ¿De veras quieres saberlo? Pues nada bien. Nada bien en absoluto.
¿Qué sucede, Pedro?
Hoy han echado del trabajo a 5 empleados de mi sección. ¡A 5! Los llamaron a la oficina. Les dieron la notificación de despido y punto. Los despidieron.
¿Por qué? ¿Qué ocurrió?
La empresa está en crisis y el jefe está recortando personal y gastos. Y te digo, Delia, que esto es solo el principio.
¿A qué te refieres?
A que me parece que yo seré el próximo.
¿Qué?
Mi supervisor me lanzó algunas indirectas hoy.
Pedro, ¿estás diciendo que crees que vas a perder el empleo?
No lo sé, pero me dijeron que la empresa va a reducir mi sección. Así que hay muchas probabilidades, Delia.
¿Y qué vamos a hacer?
El supervisor me dijo que si acepto el horario del que me hablaron, tengo más posibilidades de quedarme.
¿El que incluye los jueves por la noche?
Sí, y los fines de semana también. Todos los sábados y domingos.
Pero ya les dijiste que es imposible. Tenemos las reuniones y la predicación.
Escucha, no tenemos mucho de dónde escoger. La otra opción sería perder el trabajo.
Pero ellos no te harían eso, ¿verdad?
Claro que sí. Mira esto. Volvieron a subir la luz y el agua. ¿Cómo vamos a pagar estas facturas si me quedo sin trabajo?
Pero, ¿qué va a pasar con la predicación de los fines de semana? ¿Cuándo vamos a salir juntos en familia? Y Pedro, si te pierdes la reunión de los jueves...
Ya he pensado en eso. Puedo ir a la reunión de la Congregación Norte, que queda apenas a 20 minutos de aquí. Y lo mismo los domingos. Ellos tienen la reunión por la tarde.
¿Y los niños? ¿Y yo qué?
Delia, a mí tampoco me gusta la idea. Pero necesitamos dinero para vivir. ¿Qué quieres que haga? Si me quedo sin trabajo, ¿quién sabe lo que sucedería? Hasta podríamos perder la casa. Sinceramente, creo que no tengo otra alternativa.
Hola, papá.
Hola, Andrés.
Hola, mamá. ¿Vamos a cenar ya?
Todavía no, corazón. En cuanto llegue todo el mundo.
¡Qué bien! Me estoy muriendo de hambre.
¿Quién es todo el mundo? ¿Qué es todo esto? ¿Quién viene a cenar?
¿Cómo que quién viene a cenar? Vienen Pablo y Ruth Serrano.
¿Ah, sí?
¿Tú mismo los invitaste?
¿Para esta noche?
Sí, porque la semana que viene ya se marchan del país y regresan a su asignación misional.
Ah, es verdad.
Papá, el hermano Serrano me dijo que me va a contar cómo predican en la selva.
Con las preocupaciones se me olvidó por completo que venían Pablo y Ruth. ¿Quién diría que fuimos todos compañeros de precursorado y ahora ellos son misioneros?
Bueno, deben de estar a punto de llegar. Andrés, lávate la cara y las manos y dile a tu hermana que haga lo mismo. Está arriba.
Muy bien. Oye, mamá, ¿le dijiste a papá lo del auto?
Todavía no, corazón.
¿El auto?
Iba a contártelo ahora.
¿Qué ha sucedido?
No es nada. Es que hoy ha empezado a hacer un ruido. Al girar el volante se oye un chirrido.
¿Qué más va a suceder hoy? Seguramente la reparación saldrá cara.
Bueno, no tiene sentido preocuparse por eso ahora.
No me digas. Primero el trabajo, luego el auto, y además todas estas facturas. ¿Y sabes qué? La situación no sería tan preocupante si esa familia no gastara tanto dinero.
Yo siempre estoy pendiente del presupuesto, Pedro.
Pues quizás haya que estar aún más pendiente.
¿Qué quieres decir con eso?
Que no dejan de llegar facturas.
Bueno, no me eches a mí toda la culpa. Tú fuiste el que quiso un auto nuevo, aunque eso significara pagar mensualidades altas.
Pero necesitamos el auto. Y tú lo usas en el precursorado.
Ah, así que ese es el problema. El precursorado.
No, lo único que digo es que si todos...
Seguramente son los Serrano.
Bueno, tendremos que continuar la conversación después.
De manera que ahí nos tienen, en medio de un pantano, con el agua hasta las rodillas, cuando de repente vemos una serpiente en los árboles justo encima de nosotros.
¿Era grande?
¡Enorme!
Yo diría que medía al menos 5 metros y se estaba deslizando.
¡Qué susto!
¡De veras!
Delia, era la serpiente más horrible que he visto en mi vida y me estaba mirando... ¡fijamente!
¿Y qué pasó?
Pues, Andrés, seguimos la marcha, vadeando el pantano, hasta que finalmente salimos de él y llegamos al territorio. Supongo que a la serpiente no le parecimos un bocado muy apetitoso.
¡Caramba!
Sin embargo, en la zona también tuvimos muy buenas experiencias.
3 personas de las que conocimos en aquel lugar se bautizaron el año pasado. Y algunas más están estudiando.
Sin duda Jehová ha bendecido su ardua labor.
Eso pensamos nosotros, Pedro.
Papá, ¿verdad que sería emocionante que tuviéramos serpientes grandes en nuestro territorio?
¡No!
Estoy seguro de que a tu mamá y a las demás precursoras les encantaría.
Ruth, no me explico cómo puedes soportar todo eso. Las serpientes, los pantanos.
Siempre que puedo, cierro los ojos y me agarro de Pablo.
Ah, lo dice por modestia. Ruth es muy valiente.
Lo mismo creo yo.
Bueno, si algo hemos aprendido de nuestra asignación misional, es la importancia de confiar en Jehová, sobre todo cuando estamos bajo tensión.
Efectivamente, esa es la clave. Los hermanos de nuestro territorio, que es rural, se enfrentan a todo tipo de problemas serios, problemas que ponen a prueba su fe.
¿Qué clase de problemas, hermano Serrano?
Verás, Andrés, para algunas familias de nuestra congregación, ni siquiera es fácil obtener suficiente comida y ropa, ni conseguir agua potable. Muchos hermanos se las tienen que arreglar con apenas lo más básico, con cosas que nosotros, los que procedemos de países más industrializados, probablemente damos por sentadas todos los días.
Parece que su situación es bastante difícil.
Sí que lo es, Pedro. Pero ¿sabes lo que más nos impresiona? Que a pesar de vivir en condiciones tan duras, los hermanos son felices.
¿En serio?
Sí. Mantienen el ojo sencillo, enfocado en el ministerio, y no dejan que las inquietudes cotidianas les priven del gozo.
¿En las reuniones? El salón del reino está lleno de rostros sonrientes.
Es cierto. Aunque estén pasando muchos apuros económicos, son optimistas.
Eso es lo que yo necesito, Pablo. Optimismo.
¿Por qué dices eso, Pedro?
Voy a serles franco. Antes de que llegaran esta noche, yo estaba a punto de estallar.
¿Qué sucede?
Es que hoy he sabido que quizás me quede sin trabajo.
¡Oh, no!
¡Cuánto lo siento!
Y eso no es todo. Para no perder el trabajo, Pedro tal vez tenga que aceptar un horario que le impedirá asistir a algunas reuniones y que afectará nuestra predicación del fin de semana.
Y claro, si faltara las reuniones, no me parecería bien estar sirviendo de anciano.
Con razón estás preocupado.
No sabemos en qué va a acabar todo esto, Pablo.
He pensado que si Pedro finalmente pierde el trabajo, quizás yo tenga que dejar el precursorado. Seguramente necesitaremos otros ingresos.
Y no es solo el trabajo, es todo. Las facturas, la presión para que trabaje en este otro horario, las reparaciones del auto. Todo esto me tiene los nervios de punta.
Es comprensible, Pedro.
Por eso, cuando mencionaron a los hermanos de su congregación que son capaces de conservar el optimismo a pesar de sus circunstancias difíciles, pues la verdad es que me pregunto cómo lo hacen.
No es fácil, desde luego.
Delia, déjame que te ayude en algo.
No tienes que hacerlo, Ruth.
Pero quiero hacerlo.
Vamos, niños, cuanto antes recojamos estos platos, antes comeremos el postre.
Me gusta esa idea.
Yo también quiero ayudar.
Enseguida regresamos.
Pedro, te veo muy agobiado. Está claro que te esfuerzas mucho por atender a tu familia.
Bueno, lo intento. Mira, es verdad que nosotros no tenemos que cruzar pantanos en plena selva, ni nos enfrentamos a los problemas que tú y Ruth mencionaron antes, pero te aseguro que tenemos muchas preocupaciones.
Donde viva uno es lo de menos, Pedro. Estos son tiempos críticos, difíciles de manejar, y los problemas de la vida agobian fácilmente a cualquiera.
Sobre todo cuando las cosas comienzan a ir mal.
Sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible para no inquietarnos excesivamente por el futuro.
Es muy fácil decirlo, pero la inquietud no es algo que se pueda apagar, como si fuera un interruptor de la luz, Pablo.
Es cierto. Ruth y yo no nos hemos tenido que preocupar por mantener a una familia, pero cuando se nos presentan problemas, pensamos mucho en las palabras de Jesús en Mateo 6, cuando dijo: «Dejen de inquietarse». Si seguimos buscando primero el reino y la justicia de Dios, sabemos que todas las cosas de la vida que realmente necesitamos nos serán añadidas. Jehová lo ha prometido. Así que, incluso cuando las cosas van mal, cuando nos enfrentamos a una situación que nos parece desesperada, no tenemos por qué angustiarnos por las incertidumbres de la vida.
Sí, ya lo sé, Pablo. Pero en mi caso y el de Delia es diferente. Tenemos una casa que cuidar, una hipoteca que pagar, dos hijos a los que hay que vestir y alimentar. Soy un padre de familia. Y los dos sabemos perfectamente lo que dice 1 Timoteo 5:8, que si un hombre no provee para los que son suyos, ha repudiado la fe y es peor que una persona sin fe.
Tienes toda la razón, Pedro. Llevas una gran responsabilidad sobre tus hombros. ¿Pero alguna vez has pensado en que Jehová pone el ejemplo de cómo aplicar este principio?
¿A qué te refieres?
Piensa un poco. La Biblia dice que si un hombre no provee para los miembros de su casa, ha repudiado la fe y es peor que una persona sin fe.
Así es.
Pues bien, ¿acaso no tiene Jehová su propia casa? ¿Y no están sus siervos repartidos por toda la tierra?
Sí.
Obviamente, sin importar qué situación se presente, Jehová puede proveer para los miembros de su propia casa. Él ha prometido hacerlo, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y ahí es donde entra en juego la fe.
Nunca lo había visto de esa forma, pero sí, es verdad.
Jehová promete que proveerá. A eso mismo se refería Jesús en Mateo capítulo 6. Jehová conoce tu situación mejor que nadie, mejor que tú mismo incluso. Puedes confiar en que te ayudará. Y ahí es donde interviene la fe. Confiamos plenamente en que si nosotros nos esforzamos al máximo por poner de nuestra parte, ¿Jehová también pondrá de la suya? Eso es lo que a Ruth y a mí nos ha impresionado tanto de los hermanos que hemos conocido en nuestra asignación. Muchos de ellos son muy pobres, pero mantienen el ojo sencillo y realmente han aprendido a aplicar el consejo de Jesús en Mateo 6 sobre no inquietarse por el día siguiente. Tienen fe firme en la promesa de Jehová de que no los abandonará. Así que, aunque viven en circunstancias difíciles y tienen que trabajar mucho, no permiten que la inquietud los absorba. Se encargan de los problemas a medida que surgen y no se preocupan indebidamente por el futuro, pues saben que si ellos ponen de su parte, Jehová pondrá de la suya.
Ya entiendo a lo que te refieres.
No quiero que me malinterpretes, Pedro. Es del todo lógico que te preocupes por el bienestar de tu familia. Pero por otra parte, todavía no has perdido el trabajo, ¿verdad?
Pues no.
¿Y no están pasando necesidades?
Tampoco.
Entonces, ¿por qué inquietarse excesivamente? Recuerda lo que dijo Jesús. ¿Quién de ustedes, por medio de inquietarse, puede añadir un codo a la duración de su vida? Por más que nos preocupemos, no mejoraremos las cosas.
Pero Jehová tampoco quiere que nos crucemos de brazos, esperando que Él nos dé todo lo necesario, ¿verdad? Cada uno debe hacer lo que le toca.
En efecto.
Por eso mismo estoy pensando en aceptar el horario nocturno y de fin de semana que me ha propuesto mi supervisor. A lo mejor es la única manera de conservar el empleo.
Delia mencionó que ese horario afectaría tu asistencia a las reuniones y tu servicio del campo.
Cierto. Eso es lo malo. Pero si digo que no, no sé lo que va a pasar. Tal vez estaría dejando pasar mi única oportunidad.
Mira, Pedro, yo no estoy diciéndote lo que tienes que hacer. Tú has de decidirlo por ti mismo. Pero debemos recordar que la promesa de Jehová de satisfacer nuestras necesidades es condicional. Tendremos lo necesario solo si ponemos los intereses del reino en primer lugar. Es decir, si no dejamos que las preocupaciones de la vida entorpezcan nuestro servicio a Dios. Esa es la clave del asunto.
Voy a tener que pensar en todo esto.
¿Sabes qué, Pedro? Tu caso me recuerda mucho la situación que están viviendo unos amigos nuestros allá donde servimos.
¿Sí?
Sí. Se trata de una pareja joven cuyas circunstancias están poniendo a prueba su fe también.
¿Por qué? ¿Qué les pasa?
Hace unas semanas a Miguel lo despidieron del trabajo inesperadamente. Él y su esposa Rebeca no sabían qué iban a hacer. Como dije antes, las condiciones económicas de la zona son muy duras. La gente trabaja muchas horas y apenas gana lo suficiente para sobrevivir. Así que cuando Miguel se quedó sin trabajo, la situación se volvió crítica. Pues bien, Miguel finalmente encontró trabajo, pero en una gran ciudad, a cientos de kilómetros de distancia. Si aceptaba el trabajo, se resolverían sus problemas monetarios. pero eso implicaría dejar a Rebeca y los niños solos, no durante unos cuantos días o unas cuantas semanas, sino durante muchos meses seguidos. Miguel y Rebeca comprendieron, al igual que ustedes, que tenían que tomar una decisión importante.
Parece bien que estés fuera de casa por 6 meses o más. ¿Y las reuniones y la predicación qué?
Asistiré a las reuniones allá. Y tendré libre para predicar un fin de semana sí y otro no. Ya he conocido a algunos hermanos de la zona. Son muy agradables.
No lo dudo, pero...
Y no va a ser para siempre.
Pero va a ser por mucho tiempo. No me gusta la idea de quedarme aquí sola con los niños tanto tiempo. ¿Y qué me dices de ellos? ¿Quién los va a educar? Ellos necesitan ver a su padre tomando la iniciativa en la adoración. Además, ¿quién va a cuidar de la casa? ¿Y yo qué? Te voy a extrañar.
Casi no nos queda dinero, Rebeca.
Ya lo sé.
No me gusta nada en absoluto tener que hacer esto. Pero, ¿qué otra solución me queda? Dime. Tenemos visita. ¿Quién será?
Parece Pablo Serrano.
Ah, es verdad. Pablo me dijo anoche que iba a venir. Mencionó que tiene algo para nosotros.
¿Para nosotros? Hola, hermano Serrano.
Hola, Rebeca.
Pasa, por favor, y siéntate.
Gracias.
¿Qué son todos esos libros?
Algo de información que pensé que les gustaría leer.
¿Qué clase de información?
¿Cómo están?
Estamos bien. Eso creo.
¿Anuarios? ¿Para qué son, Pablo?
Bueno, Miguel y Rebeca, he pensado mucho en su situación.
Nosotros también.
Anoche, en la reunión, le dije a Miguel que tenía algo para ustedes, y por eso traje estos libros. Siempre nos han dado mucho ánimo a Ruth y a mí. Pero antes de entrar en materia, dime, Miguel, ¿ya has decidido lo que vas a hacer?
¿En cuanto a aceptar el trabajo? No. Todavía no.
De eso mismo estábamos hablando.
Cuando me ofrecieron el empleo, parecía una buena idea. Era un trabajo aceptable y con un buen sueldo. Pero cuanto más pensamos en ello...
Más difícil lo vemos.
Parece que han pensado seriamente en el asunto.
¿Qué piensas que debemos hacer, Pablo?
Miguel, sé que ahora mismo se sienten muy agobiados. Pero esa decisión la tienen que tomar tú y Rebeca. Ni yo ni ninguno de los demás ancianos podemos decirles qué deben hacer. Pero sí puedo decirles una cosa. El que te vayas a trabajar lejos de casa y dejes solos a tu esposa y los niños por mucho tiempo puede ser muy duro para la familia.
Ya lo sé.
Al faltar el cabeza de familia, Rebeca tendrá más trabajo. La preparación de las reuniones, el estudio de familia... La predicación, además de todas las tareas del hogar.
¿Y los niños no tendrán a su padre cerca?
Dividir así a la familia, por razones de trabajo, ha causado muchos problemas a algunos hermanos. Claro, tú tienes que hacer lo que creas que es mejor para los tuyos, Miguel. Sin embargo, ten presente que separándote de tu familia, se resolverán algunos problemas, pero se crearán otros.
Agradezco tu consejo, Pablo. Pero, francamente, no sabemos qué hacer.
Por eso traje estos libros.
¿Los anuarios y los volúmenes de las revistas?
Sí, pensé que les sería de ayuda leer sobre algunos hermanos de otras partes del mundo que han pasado por los mismos problemas que ustedes están pasando ahora y algunos mucho peores. Estos hermanos han logrado hacer frente a grandes inquietudes sin perder el gozo ni sacrificar su salud espiritual.
Creo que es justo lo que necesitamos.
Yo los he hojeado ya y he marcado algunas experiencias que pudieran serles muy útiles.
¿Qué tipo de experiencias?
Las de los hermanos de Ruanda, por ejemplo. Hace unos años, algunos hermanos nuestros de Ruanda presenciaron cómo masacraban a su familia. A una hermana le mataron a su esposo solamente 2 días después de casarse. Cientos de hermanos perdieron la vida y miles tuvieron que huir a campos de refugiados.
Recuerdo que cuando lo leí me pregunté cómo pudieron soportar tales horrores.
Según los hermanos que fueron a dar ayuda, aunque nuestros hermanos ruandeses estaban en una situación desesperada, a menudo pedían alimento espiritual antes que provisiones materiales. Necesitaban todo lo que uno pueda imaginarse: alimentos, medicinas, calzado, ropa. Y, sin embargo, muchas veces lo primero que pedían era una Biblia o una revista La Atalaya.
¡Qué impresionante!
Las condiciones de vida en los campos de refugiados eran duras, como se pueden imaginar. Pero los hermanos analizaban un texto bíblico cada día e incluso organizaban reuniones de congregación. Y no dejaron de predicar. Hubo que enviar miles de libros Vivir para Siempre a varios campos de refugiados.
Así que, sin importar lo que les sucediera, seguían buscando primero el reino.
Exactamente. Así fue como pudieron hacer frente a inquietudes que iban más allá de lo que cualquiera de nosotros normalmente soportaría. Pusieron en primer lugar los asuntos espirituales y confiaron en que Jehová se encargaría del resto.
Demostraron tener verdadera fe.
Tengo que volver a leer eso.
Estoy seguro de que los animará.
¿Qué otras experiencias nos encontró, hermano Serrano?
Pues me impresionaron muchísimo las experiencias de los hermanos de Mozambique. Pueden leerlas en el anuario de 1996. Después de pasar varios años en campos de prisioneros, los hermanos regresaron a sus ciudades de origen en un estado de indigencia total. A muchos de ellos ni siquiera les quedaba un hogar a donde regresar. Durante la guerra los habían despojado de prácticamente todos sus bienes, y la nación todavía estaba azotada por la guerra civil, el hambre, la sequía y el desempleo. Pero aunque abundaba la pobreza en las ciudades, ningún testigo de Jehová se vio obligado a pedir limosna, ni siquiera uno.
Esos hermanos son una prueba viviente de que lo que dijo Jesús es cierto, que si seguimos poniendo el reino en primer lugar, Jehová se encargará de que no nos falte lo necesario.
Eso es. Y en este caso también, cuando los hermanos regresaron, su prioridad no fue conseguir una casa ni otras posesiones materiales.
Fue encontrar un lugar donde celebrar las reuniones, ¿no?
En efecto, ellos creían firmemente que Jehová los había repatriado sanos y salvos, principalmente por razones espirituales. De manera que utilizaron todo material a su alcance para construir salones del reino. Tenían que mantener el ojo sencillo, enfocado en lo que realmente importaba.
La verdad, Pablo, es que la situación por la que Rebeca y yo estamos pasando no es tan grave como lo que padecieron esos hermanos.
Así es. Ellos no tenían nada.
Pero puede aplicarse el mismo principio, ¿verdad? Aun cuando se hallaban en una situación crítica, no permitieron que nada perjudicara su espiritualidad ni su servicio a Dios.
Y por lo tanto, Jehová les proveyó lo necesario.
Que es precisamente lo que promete la Biblia. Por eso Jesús dijo que no debemos preocuparnos indebidamente por el día siguiente. Jehová sabe exactamente lo que necesitamos. La pregunta es, ¿estamos poniendo realmente las cosas espirituales en primer lugar? ¿Y creemos en serio que Jehová cumplirá su promesa?
Tienes toda la razón. Pero a veces me pregunto por qué permitió Jehová que perdiera el empleo. Hasta entonces, todo parecía ir de maravilla. Pensábamos que Jehová nos estaba bendiciendo. Pero de repente pasó eso.
Entiendo que te sientas así, Miguel. Pero ¿acaso dice la Biblia que los siervos de Dios nunca van a tener problemas para ganarse el sustento?
Pues no.
Proverbios 24:16 dice incluso que Puede que el justo caiga hasta 7 veces.
Puede que el justo caiga.
Hasta 7 veces. Así que podemos esperar que se nos presenten épocas difíciles en la vida a causa del sistema inicuo en que vivimos y de nuestras propias imperfecciones. Eso está claro.
Es cierto.
Pero la pregunta es, ¿significa eso que el justo que cae queda completamente abandonado? ¿Que Jehová permite que caigamos para entonces dejarnos sin ninguna ayuda?
No, porque ese mismo versículo de Proverbios sigue diciendo, y ciertamente se levantará.
Exactamente. Y si Jehová nos ayuda misericordiosamente con nuestras imperfecciones, también puede ayudarnos a superar las inquietudes por los asuntos económicos.
De modo que nada más es cuestión de confiar en Jehová, de demostrar que confiamos en que Él nos ayudará.
Sí, y eso implica más que solo descartar de la mente los problemas, haciendo como si no existieran. Recuerden que en Filipenses 4:6, justo después de decir no se inquieten por cosa alguna, Pablo añadió, sino que en todo, por oración y ruego, junto con acción de gracias, dense a conocer sus peticiones a Dios.
Así que tenemos que orar para que Jehová nos ayude a superar nuestras inquietudes.
Más aún, porque Pablo habló de hacer ruegos, es decir, implorar a Dios de todo corazón como lo haríamos en períodos de mucha tensión o peligro. Piensen en Jesucristo. Él también tuvo momentos de mucha inquietud. La Biblia dice que justo antes de su arresto, se contristó y se perturbó en gran manera. El relato de Lucas indica que su sudor se hizo como gotas de sangre que caían al suelo. Su inquietud era tremenda. ¿Pero recuerdan qué hizo para superarla?
Oró a Jehová.
Precisamente.
¿Y no se le apareció un ángel para fortalecerlo?
Efectivamente. Recuerden también que en el Sermón del Monte Jesús dijo que debemos orar con persistencia. Sigan pidiendo y se les dará. Sigan buscando y hallarán. Sigan tocando y se les abrirá.
Deberíamos orar más respecto a nuestra situación.
Estoy de acuerdo.
¿Sabes qué, Pablo? Tenías toda la razón. Creo que estas experiencias nos van a servir para comprender mejor nuestra situación.
Queremos tomar una decisión que Jehová bendiga, ¿verdad, Miguel?
Sí, y tengo que admitir que me he inquietado demasiado por el trabajo. Tengo que encontrar un empleo, pero no quiero tomar una decisión precipitada que perjudique permanentemente nuestras actividades espirituales o que haga que uno de nosotros afloje en la verdad o que destruya a nuestra familia o nuestro matrimonio.
Eso sería lo contrario de lo que aconsejó Jesús. En lugar de buscar primero el reino, estaríamos dando prioridad absoluta a nuestras inquietudes respecto a la comida y la ropa.
Vamos a leer toda esa información. Y vamos a orar de nuevo a Jehová sobre el asunto y a esforzarnos al máximo por dejarlo en sus manos.
Me alegra oír eso, Miguel. Y estoy seguro de que Jehová los bendecirá por ello.
Hacía semanas que no tenía una mañana tan buena en el servicio del campo.
Igual que yo, papá. ¡Qué bien nos ha ido!
Ni me acuerdo de cuánto tiempo hace que no encontraba a tanta gente en casa.
Y además, gente con ganas de hablar. Fíjense, no me queda ni una revista. ¿Saben una cosa? Creo que el joven que nos encontramos en la última calle pudiera incluso aceptar un estudio bíblico. Hizo muchísimas preguntas.
Parecía muy interesado.
Igual que el señor con el que habló Andrés. Respondió muy bien cuando le ofreciste las revistas.
Es verdad, papá. Me tomó un poco por sorpresa. Yo esperaba que en cualquier momento me dijera, no me interesa. Pero siguió hablando sin parar.
Sí, estuvimos allí un buen rato.
A propósito, Andrés, hablaste muy bien en las puertas.
Gracias, mamá.
Y tú también, Sandra.
Gracias, papá.
La verdad es que mamá y yo nos sentimos orgullosos cuando los vemos a los dos haciendo presentaciones tan buenas.
Es muy cierto.
Están aprendiendo a ser unos buenos ministros.
A lo mejor algún día podremos ser misioneros, como los Serrano.
Claro que sí.
A ver, ustedes dos, ¿por qué no guardan las cosas de la predicación, se cambian de ropa y vienen a comer?
Muy bien, mamá. Con tanto predicar, ¿me ha dado un hambre?
Sinceramente, Delia, sería una pena que tuviéramos que dejar de salir a predicar juntos los sábados por la mañana.
Estaba pensando en eso mismo.
Cuando predicamos juntos, se fortalece la familia, ¿verdad?
Estoy completamente de acuerdo.
Y a la vez, cada uno de nosotros se fortalece.
Sin lugar a dudas.
Entonces, ¿qué razón hay para que yo renuncie a todo eso? ¿Por qué voy a aflojar en el ministerio ahora solo para complacer a mi jefe?
Veo que has estado pensando en lo que conversaste con Pablo Serrano la semana pasada.
He hecho más que pensar en ello. He leído sobre el tema.
¿A qué te refieres?
¿Recuerdas que Pablo habló de unas experiencias animadoras que él y Ruth leían siempre que tenían preocupaciones?
Ah, sí, sobre los hermanos de Mozambique.
Sí, y los de Ruanda, y Malawi, y otros lugares también. Busqué todas esas experiencias y me di cuenta de que nosotros necesitábamos un poco de estímulo. Delia, algunos de aquellos hermanos vivían en peligro todos los días. Te digo que sufrían horrores que ni nos imaginamos. Y aún en esas circunstancias, ponían las cosas espirituales antes que todo lo demás. Y no permitían que les absorbieran sus propias inquietudes, sino que hacían frente a su situación día por día.
Y eso es lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad, Pedro?
Así es. Mira, desde que hablé con Pablo y volví a leer esas experiencias, he pensado en las palabras de Jesús al final del capítulo 6 de Mateo, donde dice, «Nunca se inquieten acerca del día siguiente, porque el día siguiente tendrá sus propias inquietudes. Suficiente para cada día es su propia maldad». Antes nunca pensaba en el significado de esas palabras. Jesús estaba reconociendo que cada día presenta sus propias dificultades y frustraciones, y que tenemos que tratar con estas día por día. Inquietarse por los problemas del día siguiente nunca soluciona nada.
Además de que puede revelar falta de fe en Jehová.
Sí, y ahora me doy cuenta de que en vez de ayudar, la preocupación excesiva por el futuro hace que uno descuide su espiritualidad. Y sin embargo, fue la fortaleza espiritual, no el dinero, ni la seguridad laboral, ni ninguna otra cosa, lo que sostuvo a nuestros hermanos cuando afrontaron pruebas en países como Mozambique y Ruanda.
Llegó alguien. Yo no estoy esperando a nadie. ¿Y tú?
Tampoco. ¡Son Pablo y Ruth!
¡Hola!
¡Hola, Pedro y Delia!
¡Qué sorpresa!
Acabamos de llegar de la predicación.
Es que no queríamos irnos sin despedirnos de ustedes.
Nos marchamos mañana mismo.
Ya hemos hecho las maletas.
Claro, les espero un viaje muy largo.
Pero pasen, pasen.
¡Sandra! ¡Andrés! ¡Han venido los Serrano!
Anoche llamamos al hogar misional y nos pusieron al corriente de todo lo ocurrido. Estamos deseando volver a la asignación.
Ah, y tenemos buenas noticias, Pedro. Pensé que te gustaría oírlas.
¿De qué se trata?
¿Recuerdas la pareja de nuestra congregación de la que te hablé la semana pasada, Miguel y Rebeca?
Ah, sí. El hermano que se quedó sin trabajo.
Ese mismo.
Y que iba a mudarse sin su familia a una ciudad donde había encontrado trabajo, ¿no?
Pues anoche nos dijeron que decidió no marcharse. Llegó a la conclusión de que era más importante estar con la familia para así asistir a las reuniones y predicar juntos todas las semanas.
Bueno, la verdad es que tomó la mejor decisión.
Pero la cosa no acaba ahí. Diles lo otro, Pablo.
Al cabo de una semana, lo llamó su antiguo jefe.
¿El que lo había despedido?
Sí, y le pidió que volviera a la empresa. Parece que buscó a alguien que sustituyera a Miguel, pero no pudo encontrar a nadie tan honrado y trabajador. Al final se rindió. Reconoció que había cometido un error y le mandó a Miguel un nuevo contrato de trabajo.
Sin duda, Jehová bendijo su decisión.
¡Hola, hermano Serrano!
¡Hola!
¡Ay, cuánto los vamos a extrañar!
Pedro, esperamos que Delia y tú puedan resolver pronto la cuestión del trabajo. Vamos a pensar mucho en ustedes y a orar en su favor.
En realidad, creo que ya sabemos lo que vamos a hacer.
¿En serio?
Sí. El lunes le voy a decir a mi jefe que no estoy dispuesto a trabajar durante las noches y los fines de semana. Eso quizás represente trabajar menos horas y ganar un poco menos de dinero, como también es posible que aparezca otra cosa.
Pero estamos convencidos de que, si llevamos una vida sencilla, nos las arreglaremos bien.
Me parece una buena decisión, Pedro. Y Jehová los va a bendecir porque están poniendo los intereses del reino en primer lugar.
Bueno, Pablo, todavía tenemos que despedirnos de muchos hermanos más esta tarde.
Sí, vamos a tener que marcharnos. Si no, no nos va a dar tiempo.
Escucha, Pablo, quiero darte las gracias por ayudarme a reflexionar sobre esta situación. La semana pasada, cuando estaba tan preocupado, me ayudaste a apreciar las cosas en su justo valor.
No es a mí a quien tienes que dar las gracias, Pedro. Fue Jesús quien nos dio todos los consejos necesarios para superar los problemas que afrontamos en este sistema de cosas. Él sabía lo que necesitamos para ser felices aún en tiempos de crisis. Sabía que, suceda lo que suceda, si ponemos el reino en primer lugar, nuestro amoroso Padre Celestial, Jehová, nunca nos abandonará. ¡Nunca!
Mantener el ojo sencillo sigue siendo una admonición sensata para nosotros que estamos en el umbral del siglo XXI. Prescindiendo de dónde viva, si quiere llevar una vida libre de inquietud, sigue el consejo que da la palabra de Dios en Hebreos 13, 5 y 6. Que su modo de vivir esté exento del amor al dinero y estén contentos con las cosas presentes. La obediencia a este consejo piadoso no acarrea ninguna desventaja, ni al individuo ni a su familia. ¿Por qué? Porque el resto del texto bíblico nos asegura que Dios cuidará de nosotros. Dice, «De ningún modo te dejaré, y de ningún modo te desampararé». De modo que podemos tener buen ánimo y decir, «Jehová es mi ayudante. No tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre?». No permita que las inquietudes de la vida debiliten su espiritualidad. Siga buscando primero el reino. Mantenga el ojo sencillo y esté contento con las cosas presentes. El Dios Todopoderoso Jehová destruirá el injusto sistema actual y preparará el camino para los nuevos cielos y la nueva tierra en los que morará la justicia. ¿Cuánto nos alegra saber que falta poco para que lo haga?